Radio Colores, 12 horas por la utopía. Ya vamos acercándonos, será de 10 a 22 horas, son las 8 menos cuarto, y vamos acercándonos ya casi un poco, no en el tramo final, pero hacia el final de la jornada, en estas 12 horas de Radio por la Utopía. Se acaban de marchar un grupo de profesores del Colegio Público Blas Sierra y ahora vamos con otra entidad educativa, con la Salle Managua, ¿no? Con ellos vamos a hablar, pues, de su proyecto educativo y de, bueno, estábamos esperando a que llegara el señor director de la Universidad Popular, que nos va a acompañar en esta entrevista a los integrantes de la Salle Managua, que están con nosotros. Ahora he perdido yo la chuletilla. Emilio Mazas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercedes Maribel Rodríguez, que son buenas profesores de la Salle Managua, y Daniela Monroy, que es una alumna. Buenas tardes.
Buenas
Daniela.
Tardes.
En breve se incorporará con nosotros Cándido Abril, director de la Universidad Popular, para hablar con ellos de su proyecto educativo, ¿no? Podemos empezar así para hablar. Según quién somos, que es lo primero que se suele empezar, ¿no? ¿Qué es la Salle Managua?
Muy bien. Bueno, antes de empezar, si te parece, Maribel, si queríamos agradeceros, pues, que nos hayáis invitado, ¿no? Yo creo que la Salle Managua también tiene un huequillo en estas jornadas, sí, sobre la utopía, ¿no? Entonces, bueno, pues, por adelantar, bueno, nuestro agradecimiento.
Tenéis un huecazo.
Muy bien. ¿Quiénes somos? Pues es una pregunta que nos hacemos alguna vez también, no te creas.
Es una pregunta difícil, ¿eh? Cuando le pregunta a la gente, ¿quién eres? ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres en la vida? Dice, ¿qué me preguntas?
Sí, 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 sí. Mira, te podemos decir que llevamos 22 años. Este es un proyecto que vino a Palencia por casualidad, pero lleva 22 años aquí. Y bueno, pues trabaja con jóvenes que fundamentalmente no suelen terminar la ESO, no se suelen graduar en la ESO, o necesitan un apoyo, una herramienta educativa un poco distinta a la que suelen tener. Lo formamos un equipo de profesores con bastante estabilidad, en el sentido de que es un grupo que ya nos conocemos de unos cuantos años, aunque se ha incorporado últimamente alguno más. Pero siempre estamos muy, muy preocupados por actualizarnos y por formarnos. Entonces, la pregunta hasta que tú me haces quiénes somos, no sé si te la puedo responder del todo, porque constantemente nos la estamos haciendo y redescubriendo, ¿no? Y redefiniéndonos. Pero bueno, lo que hacemos es eso.
Sí, bueno, era eso, quiénes sois, a qué os dedicáis y tal. Dentro de vuestro proyecto educativo, destaca la innovación constante pedagógica que tenéis, ¿no? Y bueno, pues yo tengo aquí algunos apuntes que me habéis pasado, y hay un vocablo con el que ayer, cuando estábamos preparando esta entrevista, nos encontrábamos, que es como una de las características o algo que destaca en vuestro proyecto pedagógico, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia?
Vale, pues voy a contestar yo, y es una palabra que es como la resistencia, la capacidad de nuestros jóvenes de poder reanudar su desarrollo, que por alguna circunstancia y en algún momento determinado ha quedado como parado. Entonces, pensamos que la adolescencia todavía es una etapa de la vida donde se puede retomar ese potencial de aprendizaje. Pueden superar como circunstancias un poco difíciles de su vida y volver a retomar su aprendizaje y su periodo de formación en la vida, que son todavía muy jóvenes.
Sí, es una palabra, Maribel, que viene de la física. La resiliencia es un concepto que se aplica a algunos materiales que son más resistentes o son más flexibles o tal. Lo que pasa es que desde hace ya unos años se aplica a la psicología.
Sí. La psicología, sí. Un apunte que pone: resiliencia, la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.
Correcto,
¿no?
Sí, correcto. Esto es. Sí, sí.
La flexibilidad es uno de las palabras clave, de los conceptos claves con los que trabajáis en vuestro proyecto educativo, ¿no?
Pues sí, la flexibilidad sería uno de los pilares más importantes. ¿Y cómo se concreta esta flexibilidad? Pues de muchas maneras. Quizá la más con la que primero se encuentran los alumnos, y aquí está Daniela que nos lo puede decir.
Sí, luego la preguntamos a ella.
Muy bien, para eso está aquí, ¿verdad, Daniela? Lo primero que se encuentran es que tienen un itinerario adaptado para ellos, es decir, en función de cómo vienen, de sus necesidades, de sus situaciones también personales. Pues creamos itinerarios más individualizados, ¿no? Porque pensamos que no todos necesitan lo mismo, y en la medida que somos capaces de hacer pues estos caminos individualizados, llegan más a ellos y de alguna manera los aceptan mejor, ¿eh? Al final ellos tienen una tarjeta donde bueno, pues ahí se recogen un poco todas las cosas que han hecho durante el día, con una nota correspondiente, con unos códigos, pero no tiene que ser para todos exactamente lo mismo, ¿eh? Y bueno, pues básicamente eso es lo primero que se encuentra, aunque es verdad que es un pilar muy importante, ¿eh? La flexibilidad, tanto en las normas como en la acogida, como en el currículum.
Sí, frente a otra metodología que puede ser la disciplina educativa, la disciplina, el hábito tal disciplinario en cosas, ¿no? Para adquirir hábitos, vosotros tenéis la flexibilidad como metodología, ¿no? Consigue mejores resultados.
Pues a nosotros sí nos ha funcionado, y en estos 22 años, hombre, vamos cambiando, ¿eh? No hacemos lo mismo, sí. Por esa formación que te decíamos que vamos teniendo, y también porque vamos visitando muchos colegios. Bueno, aquí tenía una pequeña lista de todos los que hemos visto, y desde la Ciudad de los Muchachos a Pelouro, a Santiago en Salamanca, un montón de centros que también nos van aportando alguna respuesta, ¿eh? Entonces, sí, es un principio que vamos recogiendo también de todo esto.
Se ha incorporado ya con nosotros Cándido Abril, el director de la Universidad Popular, y no sé si tenías alguna pregunta para iniciar o...
Es que, a ver,
el micrófono.
No sé, creo que lleváis poco tiempo, porque yo venía escuchando la radio y venía escuchando música y tal,
sí,
y no habéis empezado,
vamos,
no lleváis mucho tiempo. Pero no sé si acaso alguna pregunta, alguna. Bueno, está leyendo un poco también vuestro...
No, acabamos de empezar.
De trabajar, no, y lo que estoy oyendo aquí, etcétera. Primero iba a preguntar de cara a los oyentes, ¿no? ¿Cómo es el acceso habitual de los jóvenes a vuestros cursos, procedentes de algún sitio, personal, familiar, con vuestra atención directa o búsqueda directa, mejor dicho, etcétera? ¿El alumnado de dónde procede o cómo procede?
Pues el alumnado en nuestro centro, una parte fundamental, sí que es cierto que funciona del boca a boca. Antiguos alumnos que han venido, es como que suelen hablar bien de nuestro centro, y a través de eso muchos de sus amigos vienen. Otra parte importante también vienen derivados a través de los departamentos de orientación de los distintos institutos de la ciudad. Y
sí, bueno, sí, bueno, y luego a la dirección provincial, en algún caso concreto,
sí,
pues también nos envía.
En estas edades, pues se habla mucho de la motivación, muchas veces el fracaso escolar o tal procede en estas edades de la no motivación, ¿no? Supongo que es un elemento importante, si lo veis, es decir, si en cualquier instituto, en cualquier centro, ¿no? El problema es ese. Primero, vosotros también os lo encontráis, veis que, yo creo que por lo que veo en vuestra forma de trabajar, habrá gente que da ese salto, y quizás sea el salto más cualitativo, de no tener mucho sentido los estudios, a implicarse en ello, cambiar de actitud, etcétera. ¿Sucede así?
Pues sí que es cierto que parte de nuestro alumnado puede venir con una baja motivación, pero por eso nosotros
Es que quiero insistir, no pregunto tanto como que fuera un problema de vuestro, ¿no? Sino
general.
Y en este caso, que puede tener su especificidad, si se notaba el cambio precisamente en el trabajo, ¿no? De que acaso alguna gente estaba desubicada y aquí encuentra la forma, por estos métodos que tenéis de trabajo, cambian en esa actitud, ¿no?
Pues voy a contestar yo una parte y otra parte la puede contestar Daniela, que es la alumna de nuestro centro, y es que nosotros ofrecemos a los alumnos un proyecto psicopedagógico diferente, como mucho más dinámico, con muchos cambios de actividades, es más manipulativo porque al haber talleres profesionales, el de cocina, el de fontanería y el de electricidad, una parte importante del horario escolar es más manipulativo y luego, como ha dicho antes Emilio, sí que es muy adaptado a sus necesidades individuales, entonces nos adaptamos un poco a su nivel de motivación. Uh-huh. Y sí que es cierto que poco a poco van entrando en las dinámicas escolares, en las dinámicas que ofrecemos en el centro. Y al final los resultados, la valoración que hacemos es que son positivos.
Bueno, sí, pues vamos, sí, si te parece vamos a hablar con Daniela, que la tenemos aquí calladita y tal.
Y que no entienda que es un examen personal, sino también un poco lo que ves con
¿cuál es tu experiencia?
Tus amistades, tus amigos, lo que pensáis, sí, tal.
Es un colegio súper divertido, te enseñan muchísimas cosas, aprendes muchas cosas de los profesores y de los alumnos, del colegio sobre todo, y nada.
La pregunta difícil, bueno. ¿Tú cuándo entraste ahí?
El año pasado.
Sí. ¿Se pueden decir los años que tienes?
Sí, 18.
18, estupendo. Sí. Y entonces procedías de otros, no vamos a decir de dónde. Sí. Pero cuando tú dices, por ejemplo, aquí súper divertido, que entienden divertido, entretenido, amable, amigable, sí, y tal, el otro, otros no lo eran tanto, no solo tu visión, sino tus amigos ven, ah, oh, qué rollo, es no que, rollo, vengo a gusto, porque cuando dices, aquí, súper divertido, sí, entiendo que
sí, es muy diferente.
Muy diferente.
Sí, tanto con los profesores, porque en los institutos no son iguales ni parecidos a los profesores. Uh-huh. Son, o sea, puedes contar con ellos con lo que tú quieras y con los alumnos igual, o sea, que no sé cómo decir,
te entendemos, y más los de la
ayer
de la profesión, ¿no? Sí. Y ha sido encontrar, perdona, bueno, sí, es que sí, no sé si era sobre esto, por sí, seguir un poco esta bueno, pues pregúntate. Sí, no, era esta dinámica del contraste, ¿no? Un contraste positivo de cómo era. También está en los contenidos, me refiero, ¿acaso cuál es el proceso anterior? ¿De qué curso venía? ¿De la ESO?
Segundo
de la ESO. Y los contenidos han cambiado ahora, ¿no? Porque hablamos de sí, unos contenidos más, ¿cómo lo dices
un tú? Manipulativos. Decir que Daniela está en el PCPI de cocina.
Claro, porque tú antes no tenías ese tipo de, eran más contenidos teóricos, diríamos, o sí, formativos,
en
así.
En el instituto, estudiar. Sí.
¿Y esto también significa para ti más atractivo, sí, más atracción, el hecho de haber unido tus intereses de aprender con los de manipulativos? En fin, prácticas y todo esto que llamamos los no.
Sí, es que es muy diferente del instituto, que está siempre encerrado, ¿sabes? No, desde que sales de una clase a otra, ¿sabes? Sí, y en este colegio no puedes, la cocina, o sea, es muy diferente.
No obstante, Daniela, antes de venir aquí hemos hablado un poco con ella, a ver que, bueno, pues cómo estaba, qué idea tenía y tal. Y una de las cosas que le hemos dicho es, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y lo que ella quiere hacer es sacársela a eso. O sea, es lo que decíamos antes, hay chicos que a veces necesitan este tipo de estructura para luego recuperar otra vez su proceso normal de enseñanza, de titulación, como cualquier crío de su edad. Entonces, Daniel, además, la conocemos y sabemos que lo va a conseguir y siempre nos va a tener ahí, pues, apoyándola para lo que necesite.
Yo me he motivado a seguir la ESO por ello, ¿sabes? Porque antes no, ¿sabes? Sí, exactamente. Pues gracias a ellos he querido volver a hacer lo de la ESO, ¿sabes? Porque me ha motivado y cosas así, ¿sabes?
Bueno, Va a preguntar Maribel, yo me guardo una cosa de esto para...
No, bueno, después. Era en el contexto del comentario que estábamos haciendo antes, ayer cuando estábamos preparando un poco, hablando con Mercedes y con Emilio, tal, una de las cosas que comentabais como algo también muy significativo dentro de vuestro proyecto es la cercanía que hay entre profesorado y alumnado, ¿no? Esa cercanía que el testimonio que acaba sí. de decir ahora Daniela, pues ya lo dice todo, ¿no? Sí, pero bueno, en esa línea, ¿no? Para que lo destacaréis un poco más.
Pues efectivamente, nuestro colegio, si lo habéis visto, si lo conocéis, es muy pequeñito.
Es que somos vecinos, además.
Somos vecinos, efectivamente. Es muy pequeñito, no parece un colegio. Pero eso no es así por casualidad. Está pensado ¿para qué? Pues para favorecer el contacto, para favorecer la relación. Hemos creado una estructura como muy familiar. Pero es porque vemos que eso funciona, porque es precisamente lo que necesitan, ¿eh? Uh-huh. No hay educación si no hay vinculación. Si no hay apego... da igual lo que digas, no van a andar el camino que tú quieres que anden, ni a nivel de contenidos, ni a nivel de disciplina, ni a nivel de nada. O sea, lo primero es el contagio, el contacto, el afecto, la cercanía, y eso pues nuestro colegio un poco trata de promoverlo. ¿Para qué? Pues para que luego pues eso, retomemos los estudios o el potencial de cada crío, o les lancemos al mundo laboral, etcétera. Pero primero tiene que haber esa parte más contagiosa, más de vincularse, ¿no?
Estamos de acuerdo, porque en esa línea, aunque de manera muy diferente, nuestra educación de adultos, yo procedo también de la enseñanza,
bueno,
reglada, y estuve dando bachillerato, y pasa que ya fue hace un tiempo, ¿no? El BUC y todo aquello que...
Cuando estaba el BUC.
Sí. Pero bueno, este tipo de cuestiones... Yo creo que son intemporales, ¿no? Pero ¿captáis esa sensación vosotros de compañeros que están en esa otra tipo de enseñanza? No sé si los tenéis, si os veis. Quiero decir que nos lo estáis diciendo a nosotros que trabajamos en educación de adultos, donde todos esos valores y metodologías de trabajo son también fundamentales. ¿Creéis que son los que tienen en los otros centros habituales, reglados, tal?
Bueno, pues...
hay de todo.
Supongo que habrá de todo, pero mira, los macrocolegios es que es muy difícil que pueda darse...
Hombre, hay cosas que son diferentes, ¿no? Porque esto que tú acabas de decir, la cercanía, la tal, el hablar, el tal, sabemos que no es fácil en otros sitios, aunque claro. Solo sea por dificultades estructurales.
Efectivamente.
No entro que unos sean buenos y otros malos, ¿no? Sino las dinámicas...
La misma estructura ya te está condicionando. Es decir, tú en clase tienes a 25 críos, yo en mi clase tengo como máximo a 12. Yo tengo tutoría todos los días, tutoría individual, no todos los días, pero muy a menudo, tutoría grupal sí. En un itinerario normal, vamos, normal, quiero decir un itinerario de la ESO o tal, tienen una tutoría semanal.
Tienen una tutoría así semanal como puesta en el horario, pero yo, por mi experiencia como madre y por hablar con otros compañeros, yo pienso que es una línea de acción que sí se está implantando en otros colegios, o sí se le está empezando a dar importancia a esto de la tutoría individual, de estar pendientes de las necesidades individuales de los alumnos. Yo pienso que cada vez más.
Sí.
Yo creo que sí, aunque...
Voy a lanzar unas preguntas... Diferente, ¿no? Digo, porque cuando habéis dicho lo del número y tal...
Hombre, es verdad que está en modo...
Sería entrar en otra historia, pero cuando has oído decir al ministro que si hay más gente, que ya. Metodológicamente es mejor, ya. Pues ya se monta uno de risa, ¿no?
Esperemos es decir, que no suban la ratio.
Bueno, la ratio está subida, ya, ¿no? Es evidente que se está subiendo, pero no solo es eso, y por razones económicas, sino al final lo que... cuando el colmo ya es cuando te dicen... Que no pasa nada, o que incluso es mejor, ¿no? Porque yo creo que independientemente de eso, tú lo acabas de decir, por eso me sonrío, por eso lo digo ahora, porque tú has dicho antes que, fíjate si influye tanto que habéis dicho, es que ahí hay 25 y aquí hay 12, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si en vez de 25 hay 40, yo he estado en los tiempos que había 40 y me sé muy bien la conquista que supuso, sobre todo en COU había un poquito más, aunque al ser mayores... Se trabaja acaso más fácilmente, aunque haya más número que donde había... Uh-huh. En primero de BUP, que había 25, pero te vuelven loco, ¿no? todos los sabemos. Entonces, la conquista del número es una historia importante. O si no es el número, llámalo como lo llamáis ahora, de acompañamiento, de,
sí, sí.
O sea, seguir atendiendo al, uh-huh, al individuo, que creo que es lo que realmente estés haciendo. Por eso era el truco de la...
También es verdad que todo lo relacionado con lo emocional, con las inteligencias múltiples, este tipo de contenidos cada vez yo creo que están más metidos en la escuela de cualquier tipo. Y yo creo que los maestros y las maestras de todos los centros, yo creo que cada vez están dando más pasos en esa línea. El número hace, pero no es solo el número, yo creo.
No, por supuesto. No, yo también lo creo. El problema que vivimos es ahora que una vez que vemos que eso es por donde hay que ir, otras razones, entre comillas, pues son las que nos dispersen de nuevo, ¿no? Y digamos, no, atención especializada, sí, pero eso es un lujo, atención cercana, no. Y claro, quien lo va a pagar es precisamente quien acaso lo necesita más, porque el que tiene nivel alto, ¿no?, pues acaso no lo necesita tanto.
Hace el programa anterior estábamos hablando con un grupo del Colegio Público de Blas Sierra y precisamente estábamos hablando también de esto, ¿no?, que una de las cosas a trabajar es la inteligencia emocional, pero al mismo tiempo la preocupación que con los recortes de aumentar la ratio de alumnado, que entonces, pues bueno, va a ser muy difícil, ¿no?
Claro. Yo creo que habría que enfocarlo de otra manera, en el sentido de decir, es mucho más rentable para la sociedad ser eficientes en la escuela y pues en algunos casos recuperar a chicos como pues, que no han querido estudiar o que les ha ido mal o que han necesitado un apoyo puntual, recuperarlos después para la sociedad de trabajo, la sociedad productiva o el mismo sistema educativo. Es mucho más rentable económicamente, incluso económicamente, para la sociedad que lo contrario.
No lo dudamos. Si el asunto es que haya que bueno, hay que seguirlo diciendo, porque es así.
Hay que decirlo,
la
verdad, hay que decirlo así de claro.
Y si no queremos hacer una buena educación, no la hacemos, o si no la podemos hacer. Pero lo que no podemos es, una vez que no podemos, cambiar el concepto que tenemos claro. Si no llegamos, no llegamos. Pero sí tener claro por dónde van los caminos, por dónde, porque yo también creo que el profesorado, pues hay mucho implicado, queriendo hacer las cosas
un
bien,
montón. Sí.
Etcétera, etcétera.
Sí, yo quería añadir a todo esto, y es que otra parte importante de nuestro centro, que con lo que se fomenta también esa educación individualizada, es pues la variedad de profesionales de los que disponemos en nuestro centro educativo. O sea, somos, el número de alumnos, eso pues por clase es 12, que es más bajo que en un centro ordinario, pero también pues disponemos de un asistente social, un orientador, una persona que trabaja el lenguaje, o sea, una serie de profesionales que hacen que podamos hacer en nuestro centro pues lo que nosotros llamamos actividades de competencia socioemocional, voluntariado en horario escolar, que vamos a dos centros a hacer el voluntariado, tenemos actividades como la huerta.
Sí, ahí quería pasar yo ahora a preguntaros.
Me he adelantado.
Sí, quería, porque ayer hablando con vosotros para preparar un poco la entrevista, también comentabais de todo el trabajo de educación en valores, del tema del voluntariado, e incluso la educación en el tiempo libre y los proyectos de tiempo libre que tenéis, ¿no? Que
exacto,
bueno, ya habías empezado, pero bueno, para comentarlo un poquito.
Sí,
eso,
pues
¿no?
Por ejemplo, en las actividades de ocio y tiempo libre sí que tenemos el equipo de Futbito, donde están implicados pues un número importante de nuestros alumnos, que vienen 2 días por la tarde a entrenar y los sábados por la mañana van a los partidos de fútbol. Y luego tenemos otra actividad, que es el viernes noche, y es que se abre el centro de 10 a 12 de la noche. Allí tienen posibilidad eso pues de usar los ordenadores, pueden venir con sus amigos, juegan a futbolín, tienen un tipo de actividades, tienen un sitio donde entrar. Hay no sé si unos 6 profesores implicados en esta actividad los viernes por la noche, y bueno, pues sí que viene un número importante de alumnos. No sé si Daniela ha venido en ocasiones.
Daniela, tú has sido ¿cuál es tu experiencia en este campo?
Muy buena, Sí, bueno, ahí,
¿tú vas los viernes por la noche?
Sí, he ido bastantes veces. En vez de estar por ahí por la calle que no tienes nada que hacer, pues vas ahí, vas a los ordenadores, te lo pasas un buen rato con tus amigos y ya está.
¿Y tú estás en alguno de los temas de voluntariado o así o no?
No, es que yo ahora ya no, porque ya estoy, ahora estoy en prácticas.
Ahora estás en prácticas, sí. Pero bueno, en el tiempo que has estado... ¿No fuiste estado en algún proyecto de voluntariado?
¿Villa sí que ha sido?
No. Pero bueno, ¿qué es lo de Carrechiquilla?
Sí,
y la
básicamente los voluntarios que tenemos son con Carrechiquilla, con Villa San José y con los huertos de la Tercera de Cruz Roja. Tuvimos uno también con la protectora de animales, pero bueno, lo tuvimos que dejar por circunstancias. Pero esos tres les mantenemos. Y bueno, pues...
¿Cómo es esa relación o tal? ¿Por qué lo potenciáis? ¿Por el intercambio,
voluntariado?
¿O intergeneracional o intersocial?
Hay muchas razones. Una de ellas, y no pequeña, es la potenciar la empatía, ¿no? Empatizar con distintas realidades, salir un poco de uno mismo, ¿no? Y conectar con otras cosas, conectar también con las capacidades que uno tiene. Muchos de estos chavales se descubren ayudando a otros, enseñando a otros, y cuando conectan con algo que tienen positivos, incluso ellos mismos se leen de otra manera, se entienden de otra manera. Anda, pues soy capaz de enseñar a otros, de ayudar a otros, ¿no? Con la huerta, pues algo parecido, cuando hacíamos lo de los perros, pues en esta línea también.
Es que eso es educación, ¿no? Es la clave de la educación.
Es la clave,
¿no?
Es la clave.
O entender la educación de esta manera, no solo como...
Con el banco de alimentos.
Aprendizaje.
Había alguna colaboración, con el banco de alimentos.
No solo aprendizajes, lo que entiende acaso a menudo la gente. Ah, la educación, sí, está estudiando, está... No solo estudiar, ¿no? Educar en ese sentido pleno, sí.
Luego
esto lo da.
Hay muchos valores en juego también ahí. Y cuando hablamos de
sí,
valores...
Sí, porque la educación en valores es algo transversal muy importante en vuestro proyecto.
Claro, pero no son contenidos, es vivenciar los valores directamente. Ponerles en situación de poder vivenciar.
Daniela, ¿tú qué valores destacas, has aprendido más o más? Bueno, los has ido comentando, pero... Así, ¿qué valores destacas más de tu experiencia que has aprendido en esta... escuela tan divertida?
Bueno, pues a ver,
amistad ahí sí, se nota.
Sí, todos los alumnos, o sea, son muy muy amigables. Bien. todos hablamos y
sí, el tema del diálogo que iba a decir,
sí,
¿no? También,
hombre, también tenéis algún conflicto entre vosotros.
El
conflicto de sexos está también, supongo que aflorará de alguna manera, pero... bueno, sí, chicos, chicas, ¿y esto cómo está?
Bueno, pero no, todo muy bien, ¿eh? Los chicos con las chicas, muy bien.
Quizá en cocina sea donde menos se vea ese conflicto, porque como es la única especialidad que hay chicos y chicas juntos, haciendo las mismas tareas. Entonces es donde quizás menos se vea, pero bueno, también es un tema que...
Y ahí ya no se
preocupa.
Ve problema, que sean chicos, que sean chicas.
No, nada que ver.
Me lo creo por la expresión de tu cara, sobre todo, y me gustaría que la gente también lo notara, ¿no? Que de sinceridad.
Hay expresiones de chicos que son graciosísimas, como dice, si mi madre me viera cocinando,
claro,
si mi madre me viera planchando, sí, no se lo iba a creer, necesito una foto para que me crea. Pero sí. También claro, preocupa
eso tema. Es muy significativo. Comentábamos ayer el problema del conflicto. Muchas veces vemos el conflicto, bueno, como algo negativo, y los conflictos forman parte de la vida y nos ayudan a crecer, ¿no?
Totalmente. De hecho, cuando hubo un programa que se llama COMPA, Convivencia y Participación, me parece que era, donde, bueno, una estructura de formación para distintos centros de la ciudad. Y había centros, nos llamaba la atención porque uno de sus objetivos en su ideario, en sus normas, era evitar el conflicto. Es que el conflicto no se puede evitar, hay que abordarlo, pero no se puede evitar, ¿no? Y bueno, y allí pues sí que tenemos varias estructuras de afrontar conflictos, pero sobre todo de prevenirlos, ¿no? Yo creo que la clave la dio antes Daniela cuando dijo: he aprendido mucho de los profesores, no de lo que me cuentan, sino de cómo se relacionan, de cómo se desenvuelven, de cómo están con nosotros en el tiempo libre también, solamente en clase.
Sí, está bien esa frase que has dicho, eso que has comentado antes de no hay educación si no hay vinculación, contacto, afecto, cercanía, empatía. Está bien, la vamos a poner porque al final vamos a hacer cuando terminemos estas 12 horas de Radio por la Utopía, diremos, lo más significativo, y yo creo que vamos a meter esta aquí. Uh-huh. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Porque iba... viene, bueno, Cándido quiere hacer
una pregunta. Era un poquito sobre la utopía. Sí. Como Daniela es jovencita y tal, pero vosotros tenéis algunos años más.
Sí.
Y quizá vierais, cuando empezasteis a estudiar, pues como yo, teníamos nuestra utopía en educación, ¿no? Nuestra utopía, cómo conseguir una educación. No sé si veis que se han cubierto, ¿no?, en el paso del tiempo, en estos últimos 20 años o 25, nos hemos acercado a ese país que era utopía, ¿no?, en el que no todo es imposible, porque la utopía es imposible, ¿no? Si fuera imposible, no sería utopía, sería imposible. Es un sitio donde suceden cosas maravillosas, y algunas no tanto, y esas maravillosas son las que nos hacen seguir creyendo en las utopías. ¿Esta educación que estáis dando era la que en vuestros años jóvenes se consideraba, desde luego, desde cualquier ámbito, y supongo que vosotros también, utópica, y se ha conseguido? Primera pregunta. Y segunda, ¿habrá nuevas utopías o habrá que defender este pequeño espacio, que sería el sentido del futuro?
Bueno, pues el propio concepto de utopía yo creo que nos aclara un poquito, ¿no? Porque es como ese horizonte al que cuando quieres cogerle, parece que avanzas, pero por otro lado se te va un poquito, ¿no? Yo creo que a nosotros nos pasa igual. Yo creo que hay conquistas que sí hemos alcanzado. Yo en ese sentido estoy muy orgulloso de mi colegio. Yo llevo en él 15 años y es mi colegio, es mi ONG, es casi mi familia, ¿no?
Esa era la clave de mi pregunta. O sea, habéis avanzado desde vuestros estudios a un lugar de utopía, ¿no?
Sin embargo, yo creo que también conservamos
¿y el futuro?
Ciertas dosis de insatisfacción. Por eso siempre estamos dando vueltas a todo, revisando todo, viendo dónde hay flecos para poder seguir insistiendo, para poder seguir formándonos, viendo las demandas que nos hacen ellos, implícitas o explícitas, ¿no?, que también nos las hacen. Y desde ahí, bueno, pues conservamos esa razonable insatisfacción, pues para seguir intentando alcanzar esa utopía, ¿no?
¿Y creéis que, claro, porque ahora cuando los recortes que son económicos, pero no voy a hablar de eso, sino parece que con los recortes económicos ha venido todo, nos tenemos que conformar con todo, ¿qué vas a pedir?, ¿qué vas a hacer?, ¿nos puede afectar? Por eso decía lo de no sabemos si lo que tenemos ahora, esta utopía real, se va a convertir en trinchera o vamos a seguir teniendo esos nuevos estadios de los que tú hablabas para seguir buscando. ¿En qué estamos?
Bueno, pues nuestro fundador es San Juan Bautista de la Salle.
Bien, vas.
Y entonces cuando a veces
lo veía,
leemos su historia, pues vemos que también él las pasó
negras,
cárdenas y de todos los colores. Y bueno, si él salió adelante y esto se ha podido extender, esta obra que es enorme en todo el mundo, bueno, lo nuestro quizás es más modesto, ¿no? Y bueno, no es que nos consuele, pero yo creo que por lo menos sí nos sitúa en decir, hay que seguir para adelante, lo importante es el día a día, los chicos que van alcanzando éxito, los que te encuentras por la calle que al final se han reconducido o se han colocado o han seguido estudiando, yo creo que eso es lo que por lo menos tiene que sujetar. Después lo económico, pues también que Dios provea un poco, porque es que si no, a ver qué pasa.
Sí, pero
hacemos tuyas nuestras tuyas.
Si al menos lo tenemos claro, es decir, seguir reivindicándolo. No por eso decir, ya no hay opción, el partido está perdido, ¿no? Hay que seguir luchando para hasta el último minuto. Pues, y creo que vosotros sois un ejemplo importante, no por deciroslo a vosotros, sino porque son modelos a los que hay que poner de referente, ¿no?, en la educación.
Vamos a ir terminando porque hay dos grupos más que quedan todavía para ir finalizando estas 12 horas por la utopía. Pero antes de terminar, sí que tengo aquí un poema de Mario Benedetti que le íbamos leyendo en las cuñas. Lo voy a adelantar porque le quiero leer, sobre todo para dedicársele a la comunidad educativa de La Salle Managua. Es un poema de Mario Benedetti, un utópico, que dice: la gente que me gusta. Primero que todo, me gusta la gente que vibra, la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente justa con su gente y consigo misma, pero que no pierde de vista que somos humanos y que nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo entre amigos produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría, la gente sincera y franca, la gente de criterio, que no traga entero, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos les llamo mis amigos y mis amigas. Con gente como esta me comprometo a lo que sea. Bueno, pues como creo que somos vecinos y estamos en la misma sintonía, nos comprometemos a lo que sea, ¿no, Cándido?
Muy bien, sí, bueno, un final precioso, vamos.
Muchas gracias a Emilio, a Mercedes y a Daniela y bueno.
Muy bien.
No, gracias a vosotros.
Nos vamos a ver porque el año que viene espero que forméis parte de este proyecto utópico también de Radio Colores.
Bueno, vamos a verlo.